At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 8 de febrero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com
es el elegido. Diego Coca sería el elegido por el Comité Deportivo para tomar las riendas del tricolor.
Esto.com.mx
mantiene el misterio. Mauricio Culebro evitó hablar del tema Diego Coca hasta que no haya algo oficial en Federación.
Radioformula.com.mx.
Sin un perfil claro, la Federación Mexicana de Fútbol realizó una búsqueda express, donde la única constante fue conocer el fútbol mexicano, aunque los estilos de juego eran totalmente diferentes.
FoxSportsLA.com
tendrá que vivir en Ciudad de México. La Federación Mexicana de Fútbol no permitirá que el nuevo entrenador del Tri viva fuera de la Ciudad de México, tal y como sucedió con Gerardo Martino.
Mediotiempo.com.
La cultura de ganar. Sin jugar necesariamente bien al fútbol, el Real Madrid venció 4-1 al Al-Ahly dentro del Mundial de Clubes y ahora enfrentará al Al-Hilá en la gran final. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Estro Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 8 de febrero y bueno, ya son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Mucho para platicar, estaremos haciendo enlace con Enrique Burak allá a Arizona para platicar del Super Bowl. Hay un, pues ya más que rumor, de que Diego Coca es el nuevo director técnico de la Selección Nacional, también estaremos platicando. Muchísimas páginas ya lo traen como oficial, no se ha hecho oficial por parte de la Federación, pero bueno, parece que se filtró, y yo pienso que cuando se filtra así algo es porque los mismos que lo van a nombrar son los que lo filtran. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Real Madrid hizo válido el pronóstico. Se le complicó por momentos el partido. El gol de Vinicius al minuto 41 abre la lata y me parece que después fue sencillo para el Real Madrid. Platicaremos también de eso. Ya está en la final y favorito indiscutido para llevarse el Mundial de Clubes. Y lo que decías de Diego Coca, yo no tengo nada contra Diego Coca, ¿no? Al final... fue bicampeón hace muy poco, me parece un buen técnico, pero yo hay cosas que no entiendo, ¿no? No entiendo las formas, no entiendo el por qué lo eligieron, no entiendo quién lo eligió, no entiendo, ¿no?, cómo se están manejando las cosas en la Federación Mexicana de Fútbol para un proyecto tan importante, ¿no?
Sí, una tras otra. Lo que pasa es que parece que con un cambio de director técnico van a arreglar todos los problemas del fútbol mexicano, ¿no? Lo cual es increíble. Pero vamos con José Luis Cuevas, que nos tiene esta pieza.
Horas cruciales son las que se viven en la Federación Mexicana de Fútbol. A los 60 días de análisis se suman 9 días más de constantes conversaciones entre el Comité Deportivo de Selecciones y los respectivos candidatos. Sin todavía ser presentado, Rodrigo Ares de Parga ha tenido diferentes conversaciones con los candidatos: Miguel Herrera, Guillermo Almada, Ignacio Ambriz y ahora Diego Coca. Con cada uno de ellos, tanto Ares de Parga como Jaime Ordiales han tomado nota de sus estilos, los pros y los contra de cada uno de los entrenadores. Más allá de la decisión, en la Federación Mexicana de Fútbol vislumbran una conferencia para el final de la semana, donde Rodrigo Ares de Parga sería presentado y este a su vez presentaría al nuevo entrenador de la selección nacional, quien el próximo 23 de marzo ya tendría que estar sentado en el banquillo tricolor, enfrentando a Surinam en la Nations League. El tiempo sigue transcurriendo y en la Federación Mexicana de Fútbol, tal parece que el último en entrevistar es el que enamora. Primero fue Herrera, después Almada, un día fue Nacho y en las últimas horas, Diego Coca, el candidato de Alejandro Irarragorri, se acerca al banquillo tricolor. Curiosamente, ninguno de los cuatro mencionados comparten un estilo, aunque a su favor está el conocimiento que tienen del fútbol mexicano.
Bueno, esta pieza de José Luis Cuevas tiene razón. Estilos muy diferentes. O sea, ¿qué forma? Parece que no importa qué forma queremos de que juegue nuestra selección. Es muy diferente la manera de jugar de Almada, de Ambriz, de Herrera y la de Diego Coca. Quizá en fútbol ofensivo, por decirlo de alguna manera, pues Herrera, Ambriz y Almada pudieran ser una tendencia ofensiva, pero diferentes formas, muy diferentes. O sea que no tenemos una idea de cómo queremos que jueguen nuestra selección y cómo queremos formar a nuestros jóvenes, que parece que no les interesa. Lo de Diego Coca, yo deseo de corazón que le vaya muy bien, porque le va muy bien a la selección. Pero las formas de juego de Diego Coca no tienen nada que ver. O sea, es una ganando. El Atlas fue campeón y bicampeón y lo merece, pero el estilo del Atlas, caramba. Yo no sé qué va a pasar, si va a naturalizar a Furch, a Quiñones para jugar igual, con un despeje largo, peinar el balón hacia atrás. Pero lo que menos entiendo son las formas. Otro error, llevan en menos de una semana, llevan, para mí, como veo las cosas, por las formas sobre todo, dos errores.
Yo lo primero que me preguntaría es quién toma la decisión de Diego Coca, ¿no? Porque el proyecto nos habló que las decisiones deportivas las iba a tomar Jaime Ordiales. Después nos dijeron que el consejo de la selección, que ya sabemos quiénes son, avalado por Rodrigo Ares de Parga. Hoy no tenemos ni idea del proyecto de Rodrigo Ares de Parga, no sabemos el proyecto deportivo de la selección, y además ya está en teoría Diego Coca como director técnico. En cuanto a las formas de juego, coincido completamente contigo, Raúl. Si tú pones en un pizarrón a los cuatro que nombramos y ves pros y contras de cada uno, a mí me parece que el menos indicado para el puesto es Diego Coca, siendo un muy buen entrenador, ¿eh?
Pero con otro tipo de fútbol.
Otro tipo de fútbol y otra manera de concebir el juego, que creo que no es lo ideal para este proyecto de la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial. Repito, es muy buen entrenador, le ha ido muy bien en el fútbol mexicano en los últimos años, pero no me parece el indicado si vemos a los otros técnicos, ¿no? Para ir rápido. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Quién lo dirigió? ¿Nos vendieron humo con los otros tres? O sea, al final fue una cortina de humo. Voy a entrevistar a los otros tres para al final nombrar a Diego Coca. Esa es mi percepción y yo creo que así son las cosas, ¿eh?
Yo pienso que entró al último y que lo impulsó Alejandro Aragorri, que fue su director técnico en el Atlas y en el Santos. Y yo pienso que fue el que lo empujó y el que finalmente empujó para que fuera el director técnico. También pienso que fue igual con Ares de Parga.
Exacto.
Entonces, por eso yo digo que lo que veo mal son las formas, ¿no? O sea, a ver si no mañana salen, porque la reacción nuevamente por parte de la prensa en general es negativa. Y todos los que he escuchado dicen, ojalá le vaya muy bien, porque todos deseamos que le vaya bien a la selección. Pero pareciera que las decisiones que se toman pensando más en otra cosa que en el bienestar de la selección. Volvemos a repetir lo mismo que veníamos diciendo. Sigo sin escuchar la formación de los jóvenes, la formación de los nuevos técnicos. Yo espero que Ares de Parga salga. Tampoco tengo nada contra Ares de Parga, pero yo espero que salga y diga, mi propuesta es esta, no esto es lo que vamos a hacer. Lo de Jaime Ordiales, pues mira, con todo respeto, yo ya ni hablo de Jaime Ordiales porque ya sé que no pesa, ¿no?
Oye, para la información que tenemos hoy, para lo que sabemos hoy, Esto lo pudieron haber dado a conocer el día 2 después del Mundial.
Tres días después.
Tres días después del Mundial y no esperarnos 60 y tantos días para saber quién va a ser el director técnico, quién va a operar con el famoso comité, y no hay un proyecto deportivo a la fecha, 60 y tantos días después, ¿no? ¿Qué pasó del día de la eliminación hasta hoy? ¿En qué se trabajó? Realmente a mí me tiene sorprendido.
Bueno, yo les sugiero a la gente que nos hace el enorme favor de escucharnos que hagan un ejercicio. Hagan de cuenta que ustedes tienen un equipo de fútbol. ¿Cómo les gustaría que juegue su equipo? ¿Cómo juegan los equipos de Diego Coca, los de Nacho Ambriz, los de Miguel Herrera o los de Guillermo Almada? Haga ese ejercicio y casi estoy convencido de que un alto porcentaje pondría en el cuarto lugar a Diego Coca. Repito, no es un mal entrenador, es un profesional y buen entrenador. El estilo y las formas aquí es lo que me parece que no están correctos. Y en fin, ojalá ya se solucione esto. Yo sigo pensando que esto, si se va a hacer oficial a Diego Coca, yo sigo pensando que esto lo filtraron para que lo vaya digiriendo la gente, y el día que se lo vengan, pues ya, el día que le digan ya está Diego Coca, pues ya todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo supo lo que pasaba. Yo pienso que así es el asunto, pero...
Que la filtración en teoría es que ya es el indicado y que solamente falta el ok de Tigres y están negociando qué va a pasar con Diego Coca si deja Tigres.
Es muy difícil que se equivoque Marca, que se equivoque AS.com, que se equivoque ESPN, que se equivoque Fox Sports, que se equivoque toda la gente y todos los periodistas independientes que lo están subiendo. Es muy difícil que tanta gente se equivoque. Por eso pienso que ya es cuestión de tiempo para que lo hagan oficial. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Bélgica, donde Domenico Tedesco se ha convertido de forma oficial en el nuevo técnico de la selección belga. Tedesco, de 37 años, tendrá al frente a su primera selección, ya que solo había tenido experiencia como técnico en la Bundesliga y en el Balompié de Rusia. Cabe señalar que Tedesco se había quedado sin trabajo hace unas semanas tras ser relegado de su puesto como técnico de Leipzig. Llegamos a España porque medios locales informan que la Liga Española habría aprobado la solicitud del Sevilla, Real Betis y Real Sociedad, además del Atlético de Madrid, para que durante el verano de 2023 se jueguen partidos amistosos en Estados Unidos y México. De esta manera, el partido en Estados Unidos sería el Atlético de Madrid frente a Sevilla, mientras que en nuestro país se llevaría a cabo el primer derbi andaluz fuera de España. Y aún falta por decidir contra quién y en dónde jugaría la Real Sociedad. Cerramos en Inglaterra porque en duelo pendiente de la jornada 8 de la Premier League, Manchester United empató 2 goles con Leeds United. Con este resultado, los Red Devils se mantienen en el tercer sitio con 43 unidades a 7 del Arsenal, aunque los Gunners tienen 2 partidos menos. Por su parte, Leeds United se mantiene en el lugar número 16 con 19 unidades. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La jornada 6 de la Liga MX inicia este jueves, cuando los Gallos Blancos reciban a la Fiera en su casa. Los de Querétaro vienen de empatar a las Chivas, ya les surge un triunfo. Un triunfo al equipo de Gallos. Por su parte, León aún no despega, solo llevan una victoria en el torneo. Regístrate caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Querétaro y León empatan, podrías cobrar hasta 3,500. Si le metes 1,000 a que Querétaro gana, podrías cobrar hasta 2,650. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Bueno, pues así las cosas. Vamos con Daniel Gironés. Resulta que habló un hermano de Messi. Van a ver lo que dijo.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. Malestar por las declaraciones de Mateo Messi hoy en una red social. Pese a ser hermano de Leo Messi, no es una de las fuentes más autorizadas de la familia, ya que hace tiempo vive en Argentina separado del entorno familiar por problemas personales. Pese a eso, ha generado un malestar en Barcelona, ya que ha atacado a la institución, a Joan Laporta y de paso a la afición culé. Escuchemos las palabras de Matías Messi.
Yo tengo un recorte pegado en mi casa, allá donde nosotros nacimos, que voy todos los días, varios recortes tengo. Y tengo un recorte que dice Messi, del Sport del Barcelona, que dice Messi debería volver al Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé, ja, 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 no vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Sí. No me conocía a nadie, más me conoció Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno.
Bueno, acá uno preguntó si te gusta más Pedri o Gaby.
No me gusta ninguno de los dos.
¿No?
Y si tengo que elegir uno, me quedo con Gaby.
¿Gaby?
Y Gaby sí. Juega mejor.
Tiene pero más es muy es medio rebelde, sí, se pelea con todo.
Muy calentón.
Cualquier momento te deja con un buen momento.
Sí. Ahí pusieron la historia de Barcelona, es Messi.
Pero, sí, total. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio lo que es, entra al museo y el museo de Messi.
Messi más grande
que Barcelona.
Sí, pero la gente no lo bancó. La gente tendría que haber salido a hacer una marcha, algo. Que se vaya a Laporta y que...
Mañana será el turno de Joan Laporta, que ha convocado a los medios para hacer un balance de los dos primeros años como presidente. Veremos si contesta a la pregunta de ¿qué te parecieron ayer las palabras de Matías Messi? Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Yo creo que Laporta no debe ni de tomarlo en cuenta, ¿no? Pero me queda claro que pues es el hermano incómodo de Messi, ¿no? Es el hermano incómodo. Messi que se maneja muy bien, imagínate tener este hermano con las declaraciones que hizo. Me encanta. Si volvemos a Barcelona, no, bueno.
¿De qué juega, no?
No, bueno. Pero en fin.
Oye, pero se ve, Raúl, que no visitó bien el museo del Barcelona, ¿no? Digo, al final, Messi sin duda es el jugador más importante de la historia del Barcelona, pero decir que el museo del Barcelona es Messi, pues significa que no lo vio bien, ¿no? Porque la historia del Barcelona va, pues cuando menos unos 100 añitos para atrás antes de Messi, ¿no?
No, se ve que por eso lo tienen en Argentina y no lo sacan de ahí, ¿no? O sea, no, bueno. No, qué bárbaro. Qué bárbaro. El hermano incómodo de Messi hablando y diciendo una cantidad. Yo pensaba que por lo que dijo, más bien me dio la impresión que era hermano del Dibu Martínez, no de Messi. Pero pues, increíble. Hay noticia de Dani Alves, ¿verdad?
Noticias, Raúl, y no buenas, desafortunadamente. Hoy, de acuerdo a información de la cadena Antena 3 en España, una cadena muy importante, Dani Alves volvió a declarar otra cosa contraria a lo que había dicho. Ya ha declarado con esta cuatro cosas diferentes. En esta declaración, de acuerdo a Cadena 3, Dani Alves declara que sí hubo penetración en el desafortunado episodio, ¿no? Cosa que no había dicho antes, pero que fue consensuada. Entonces, si vamos a la historia de cómo ha declarado, empezando que no conocía a esta chica y después de que sí hubo, sí la conocía y después que ahora con esto que sí hubo penetración, pero que fue consensuada, me parece que cada vez que sale algo nuevo o que sale una noticia, todo juega en contra de Dani Alves, ¿no?
Pues vamos a ver en qué termina todo esto, pero no la tiene fácil Dani Alves. Exjugador del Barcelona, exjugador de Pumas, y recordar que Pumas puede demandarlo por $5 millones, $5 millones porque está especificado en el contrato, si sucedía todo este tipo de situaciones extrafútbol que pudieran demandarlo. Pumas lo que está esperando es a ver en qué termina todo esto, pero muy desafortunado el comentario y lo que está sucediendo con Dani Alves. Bueno, en fin, qué bárbaro. Pero bueno, vámonos a otra cosa mariposa. El Real Madrid ganó fácil, muy fácil.
Sí, se le complicó, digamos, hasta que hizo el gol Vinicius, el 1-0, que por cierto es un error de la defensa de Lalali, increíble. Pero al final Real Madrid, con los jugadores que tiene, con la presencia, con el historial y con el fútbol que tiene, terminó imponiéndose 4-1, falló todavía un penal Luka Modric. Pero sí, sufrió poco el Real Madrid realmente, un par de llegadas a lo mejor antes de que abriera el marcador Vinicius, pero sin problema alguno el Real Madrid está en la final.
Aparte a medio gas,
A medio gas, sí.
A medio gas, o sea, ni siquiera metieron el acelerador. El gol del Al-Ahly es de penal, por cierto, y bueno, pues ya está el Real Madrid nuevamente en la final. y pues denlo por adelantado, otra vez va a ser campeón del Mundial de Clubes, ¿no?
Sí, yo no veo cómo le puedan ganar y veo un título más de clubes que, repito, para mí es un formato muy aburrido, muy aburrido.
¿Qué va a pasar con el Mundial de Clubes? No se sabe realmente.
La idea que tienen es buena, ¿no, Raúl?
No, bueno, pero la idea no es una idea que hayan dado como oficial. No, todavía no saben qué hacer con el Mundial.
Y el tema es cómo lo acomodas en el calendario de cada 4 años, porque en teoría sería cada 4 años, no sería cada año, porque es como un mini mundialito, ¿no? De 24 equipos de todas las confederaciones. Y que se juega como un formato como mundial,
¿no? Yo quiero esperar a ver que se haga oficial, porque con FIFA no se sabe qué puede pasar. O sea, todavía lo que viene del Mundial 2026, no hay nada oficial cómo se vaya a jugar. Que ahora se va a jugar con grupos de 4, ya no de 3, no se ha hecho oficial. El Mundial de Clubes, existe este proyecto, no se ha hecho oficial. Infantino en la FIFA ha sido un completo desastre también. O sea, FIFA parece ser que con el dinero está contento y no piensa en otro tipo de cosas, y pues en lo que es deportivo le da poca importancia. Así que mejor esperemos para ver qué hacen con el Mundial de Clubes. Ahora, lo que hagan es mejor que esto, ¿eh?
Sí, sin duda.
Lo que hagan es mejor que este Mundial de Clubes, sin lugar a dudas. Ahora, cuando iban equipos mexicanos y los eliminaban, les dábamos con un tubo. Ya creo que mucha gente se ha dado cuenta que no es fácil, ¿eh? No es fácil, hay muchas circunstancias en contra, y los equipos mexicanos que tuvieron buena actuación, pues habrá que felicitarlos, porque no es fácil este torneo, en donde casi siempre ganan los europeos y en algunas ocasiones argentinos o brasileños se han llevado el triunfo.
Es que también el formato, ¿no? Es un partido, si tienes un partido malo,
adiós.
Adiós, quedas fuera del Mundial de Clubes. Y en otro formato a lo mejor tienes posibilidad de tropezar, de tener un mal partido y recuperarte. Y al final creo que sería más justo y tendríamos realmente al mejor del mundo con una muy buena competencia, ¿no? Yo me imagino a lo mejor a 10, 12 participantes europeos en un Mundial de Clubes sería una competencia muy buena, ¿no? Más que esto que es desabrido, que no tiene chiste, que vemos normalmente partidos insípidos, ¿no?
Sí, como el de hoy, ¿no?
Como el de hoy.
Que
como
realmente fue una cáscara para el Real Madrid, que lo ganó sin ningún problema, y que, bueno, pues está ya en la siguiente fase. Por cierto, el día de mañana va a arrancar la jornada. Saludos a Querétaro. Ya falta poco tiempo para que Querétaro pueda tener asistencia al estadio. Me dicen gente de Querétaro, la gente periodista y gente que vive en Querétaro, que hay una gran animación, pensando que en el mes de marzo van a poder ir al estadio. Ojalá así sea, se retraten, vayan al estadio, apoyen a su gente, y que la directiva del Querétaro ponga fuerzas que vigilen correctamente. Lo que pasó no puede volver a pasar jamás. Regresamos
con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles cayeron por marcador de 130 puntos a 133 ante el Thunder de Oklahoma, y LeBron James se alzó como el máximo anotador en la historia de la liga, superando tras 39 años del récord a Karim Abdul-Jabbar, llegando a los 38,388 puntos.
I don't think it has hit me.
No creo que lo asimile, sé que ha sido un gran momento, acompañado de mi familia, de mis amigos y con toda la gente que ha estado a mi alrededor desde que comencé este viaje, incluso antes de la NBA. Definitivamente lo que acaba de pasar fue un momento emotivo para mí, que solo era un niño de un pueblo pequeño de Ohio, y realmente creo que no me doy cuenta de lo que acaba de ocurrir. En el automovilismo de la Fórmula 1, la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, otorgó los permisos para que el Gran Premio se pueda llevar a cabo hasta el año 2032. El comisionado del condado de Clark, James Gibson, señaló: "Tenemos un contrato de 3 años con la Fórmula 1, pero anticipamos una asociación de por vida. Esto abrirá el camino para poder hacerlo durante al menos 10 años. Y en el fútbol americano de la NFL, Tom Brady se reunió con Bill Belichick en un podcast donde habló de la importancia del head coach en su carrera, por lo que señaló: "¿Qué no hizo para sacar mi mejor versión? Me enseñó todo lo que hay que saber de fútbol americano. No pude tener a un mejor maestro. Con él cada día tenía un propósito. Bromeábamos con la frase 'sin días perdidos' y él lo decía en verdad. Jamás hubiera tenido el éxito que tuve a nivel personal sin él y estoy muy agradecido por ello. La gente siempre nos quiso separar, pero nunca pasó. En 20 años fuimos en la misma dirección. Claro que en ninguna relación es todo perfecto, pero teníamos debates sanos de algunas cosas. Nunca hubo miedo de hablar cosas difíciles".
Nos vamos a los Estados Unidos, allá en Arizona, Enrique Burak. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, saludarlos. ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Pues ya estamos cada vez más cerca del Super Bowl número 57. Y desde luego que algo que ha llamado la atención es el aspecto del tobillo de Patrick Mahomes, el quarterback de los Jefes de Kansas City, que se lesiona en la postemporada. Hoy habló acerca de este tema Patrick Mahomes y dijo que definitivamente no va a estar al 100%, pero que ha estado mejor, ha estado bajo y que espera tener un buen desempeño en el partido del próximo domingo, pero será justamente hasta el domingo cuando verdaderamente se conozca cómo está la condición de su tobillo. Y hoy también es típico que a mitad de semana del Super Bowl hable el comisionado de la NFL, Roger Goodell. Ahora pues había, la verdad, menos interés de nuestra parte porque pues lo que casi siempre estamos buscando es que habla acerca del partido en México, pero sabemos que por la remodelación del Estadio Azteca, pues no va a haber partido en México. Pero se habla acerca de varios temas. Uno de ellos que me parece que es relevante, el asunto de las oportunidades para la NFL tiene inclusive la regla Rooney, en donde los equipos están obligados a entrevistar candidatos de minorías para puestos como gerente general, como entrenadores, en fin. Aunque también es cierto que hay muchos equipos que lo único que hacen es cumplir con el requisito, le ponen palomita y nunca tienen intenciones de darle el puesto a una persona de una minoría. Y ahora se han abierto 3 puestos como entrenador en jefe, y solamente, o más bien de los 5 puestos que se han abierto como entrenador en jefe, ya 3 tienen ese entrenador, y solamente uno de esos 3 es de Michael Ryan, quien era el coordinador defensivo de los 49 de San Francisco y que ahora va a tener la oportunidad de ser entrenador en jefe. Pero bueno, pues se requiere de más para las minorías. También habló acerca del arbitraje y dijo que está mejor que nunca, y todo esto tiene que ver con las críticas que se produjeron en la postemporada, particularmente en el juego de campeonato de conferencia de Kansas City en contra de los bengalíes de Cincinnati. Otra cosa, Raúl, Eduardo, es que por lo menos hasta ayer, este era el tercer Super Bowl más caro en cuanto al promedio de los boletos. Andaban por ahí de los $6,700 en promedio. Bajó un poquito, pero les doy un precio. Por ejemplo, el más barato anda en $3,284 y el más caro está en $18,313. ¿Y por qué son tan caros los boletos para un Super Bowl? Pues es que nunca salen a la venta. La NFL le da a los equipos que participan en el juego un 35% del total del boletaje, y esto pues lo reparten entre los jugadores, los asistentes, la gente de la oficina, y también reparten una parte para todos aquellos que tienen abono, por ahí hacen una lotería, en fin. Luego le dan un porcentaje también al equipo sede, en este caso los Cardenales de Arizona, otro porcentaje más pequeño desde luego para el resto de los 29 equipos de la NFL, y la liga se queda con un 25% de los boletos, y esto es pues para cumplir compromisos con sus socios comerciales, patrocinadores, amigos, en fin. Entonces no hay boletos a la venta, y si alguien lo quiere comprar, pues es recurrir al mercado secundario, y esto tiene que ver con a lo mejor alguna persona de los vaqueros de Dallas que es abonado y que se sacó unos boletos en la lotería, pone a la venta. Así es como funciona esta situación, por eso es que es tan complicado, primero Raúl Leonardo, y por otro lado, por eso es que es tan caro.
Enrique, y esos boletos que nunca salieron a la venta, entonces los ponen a la venta las personas que recibieron boletos vía esta reventa legal, digamos.
Exactamente, exactamente, y hay muchos, de hecho la página de la NFL tiene algo que se conoce como NFL Ticket Exchange, y entonces ahí es donde ponen a la venta estos boletos, y hay muchos otros sitios, Vivid Seats es uno de ellos, y así es como la gente tiene la posibilidad de comprar esos boletos, y por ello es que pues es ante todo una cuestión de oferta y demanda, pero como les mencionaba, ayer andaba por ahí de $6,700 en promedio, y para el día de hoy ya cayó de los $6,000 por si ocupan.
Ahí voy para allá, Enrique.
Perfecto. Me parece muy bien. Bueno, otras cosas también a comentarles, lo de Kareem Abdul-Jabbar, que me parece que es algo sumamente relevante, y desde luego con LeBron James, porque para muchos el mejor jugador de la historia, el jugador más importante, y es el más importante porque contribuyó notablemente para la globalización del baloncesto, aunque desde el punto de vista el mejor de la historia es Kareem Abdul-Jabbar, pero también hay que darle su sitio en la historia a LeBron James, y el día de ayer LeBron James rompe una marca que había estado vigente pues desde hace prácticamente 40 años, que fue en el momento en el que Kareem rompió el récord que poseía Will Chamberlain. De hecho, LeBron James se convierte apenas en el séptimo en la historia que ha tenido esta marca de más puntos, y estamos hablando desde la temporada de 1946-47 hasta la fecha. Y pues lo que hace el día de ayer LeBron es de llamar la atención, porque necesitaba 36 puntos para superar a Kareem Abdul-Jabbar, que por cierto, ahí estuvo en la arena de los Lakers de Los Ángeles, y fue una cuestión muy emotiva, porque hay muchos que piensan que no, bueno, es que va a romper mi récord, no quiero estar ahí. Sin embargo, en este caso, ahí estaba Kareem. Cuando Kareem rompió la marca de Will Chamberlain, Chamberlain no estaba en la arena, y luego se suspende el partido, y hay un momento muy emotivo en donde a la mitad de la duela, Kareem le da un balón a LeBron James, prácticamente como si fuera a darle la, ¿no?, de que es el nuevo número uno en la cantidad de puntos. Y vaya que lo que ha hecho LeBron a sus 38 años de edad, eso no hay que perderlo de vista. O sea, ese año pues ya vimos el retiro de Tom Brady y todo lo que significó para la NFL, y 45 años de edad y jugando a un nivel verdaderamente extraordinario. Pero lo que está haciendo LeBron es verdaderamente sensacional. 38 años, ha sido campeón con tres equipos diferentes. O sea, Jordan fue campeón con aquellos Toros de Chicago, espectaculares, de Pippen, de Rodman, en fin, pero fue solamente con un equipo. Y lo que ha hecho LeBron, él fue campeón con los Lakers recientemente, fue campeón con Miami, fue campeón. Eso es algo que me parece que vale la pena aquilatar. Y entonces, pues el día de ayer no hubo la cereza del pastel, porque perdieron los Lakers en contra de Oklahoma City y Raúl Eduardo, pero es un hecho verdaderamente importante en la historia del deporte.
Yo lo estuve viendo el partido, Enrique, me valía gorro cómo quedaran, y yo creo que a la gente también le valía gorro. Todos queríamos que se rompiera ese récord de LeBron. Es un fuera de serie, es un fuera de serie. Oye, y la organización para el homenaje suspendido del partido, mis respetos, para el espectáculo, son cracks.
Sí, y para el reconocimiento también me parece que es algo muy importante. Lamentablemente en México creo que nos hace falta aprender acerca de esto. No te voy a decir que a lo mejor suspender un partido de fútbol, pero luego en las ceremonias que hacen, inclusive al medio tiempo, pues, se pierden, ¿no? O sea, como que no se le da el realce que se merece a alguna figura en particular que ha logrado un éxito deportivo, pero lo hicieron estupendamente el día de ayer. Y bueno, pues LeBron James allá va con el equipo de los Lakers directamente al Salón de la Fama. Otra cosa que también les quiero comentar es sobre la Serie del Caribe en Venezuela, en donde México perdió el día de hoy en contra de Puerto Rico 3. Sin embargo, los Cañeros de los Mochis, que nos representan, ya están en las semifinales. De hecho, es el único equipo en este momento clasificado para semifinales. Los que ya están fuera son Panamá, Curazao y Cuba. De manera que Venezuela, Colombia, Dominicana y Puerto Rico, ellos están disputando 3 de los 4 lugares que restan. Y pues México ya está en semifinales. Ojalá le vaya muy bien porque va a tener una gran serie de partidos.
Gracias, Enrique. Hacemos contacto el día de mañana. Un abrazo. Pausa. Igual, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Mauricio Vázquez, ¿cómo estás, Mauricio?
Mi querido Raúl, muy buenas tardes. Raúl Junior, buenas tardes también. Y a todas las personas que nos escuchan y nos ven por televisión. Pues bueno, hablando de soluciones para problemas visuales, por supuesto tiene que poner atención porque ya no es necesario, Raúl, ir al oculista, gastar un dineral, que si el armazón, que si quieres un filtro especial para los dispositivos electrónicos, que si tienes graduación diferente en cada ojo, en fin, te gastarías un dineral, pero a partir de hoy, pues ya tengo aquí la más alta tecnología ocular. Estamos hablando de los lentes linses que fueron desarrollados en Oxford, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, por científicos, por supuesto, expertos en la materia, y desarrollaron estos lentes linses que ahora están mejorados. Vengo especialmente a presumirles esta versión de lujo, mejorada. Me los voy a colocar, yo sé que ustedes ya los conocen y ahorita se los voy a pasar para que hagan la prueba con sus ojos. Porque no sé si ustedes tengan algún problema visual, me encantaría que me platicaran.
No.
Que no vean de cerca, de lejos, en la noche.
Sí, para leer necesito ayuda.
Ok, exactamente. Y muchas personas que nos están escuchando o viendo quizás son diabéticos y también la graduación varía durante el día en las personas diabéticas. Entonces ya no va a necesitar varios pares de lentes para poder ver como un lince, como estos animales que ven perfectamente bien. Solamente los va a colocar como yo. Vamos a tapar un ojo y como si fueran unos binoculares, hagan de cuenta, vamos a girar esta perilla que es prácticamente invisible hasta encontrar la graduación perfecta para nuestros ojos. Luego hacemos lo mismo con el otro y de la misma manera encontramos la graduación perfecta. Ahora yo veo perfectamente bien, pero mientras les sigo contando, les voy pasando los linces para que se los vayan probando.
Oye, pero ya eran buenos y además los mejoraron.
Imagínate que ahora, exactamente, Raúl, muy buena pregunta, ahora precisamente ya tienen un diseño mucho más sofisticado, son unisex, cuentan con un filtro ultra block, hablando de los dispositivos electrónicos y esa luz azul que emiten el celular, la tablet, la computadora, pues todo eso lo vamos a bloquear para cuidar nuestros ojos. Y además tenemos, por ejemplo, las patitas que van en la nariz, ahora son autoajustables.
Tengo un tipo de intelectual, ¿no?
Oye, te ves súper elegante y aparte van con todo tipo de ropa. Tú vienes formal hoy, claro. Te ves súper elegante. Nuestro amigo Raúl viene un poco más casual, pero también elegante. Y mira cómo le combinan perfectamente bien.
Lo que es maravilloso es que le vas girando y los vas... Tú vas viendo tu aumento, ¿no?
Exactamente, y tienen garantía de 30 días, por eso hay que comunicarse ya al 55-71-00-35-92. Ahí tenemos los teléfonos también en pantalla, porque ahí les va la promoción. Yo sé que el tiempo se va volando. Precisamente comunicándose en este momento, si usted dice que lo está viendo o escuchando en este programa... Ah, eso que hiciste está perfecto, los puedes doblar, te puedes sentar en ellos, son indestructibles y tienen esa garantía de 30 pero días.
Sentarse casi nadie ve por ahí, ¿no?
Oye, pero a lo mejor, no, pero sabes que luego los llevas en el carro y te sientas y ¡chin! Los lentes claro, lo estaban rompes. Ahí, entonces no los rompes, pero comunicándose al 5571-003592, pagando unos lentes linces, se lleva el segundo y el tercero totalmente gratis. Estamos hablando de un 3x1 por último día, pero además tenemos, mira, totalmente gratis el complemento perfecto. ¿Qué les parece esta cámara Copcam?
¡Ándale!
Tipo James Bond, para que usted grabe lo que quiera sin que nadie se dé cuenta. Súper discreta, totalmente gratis. Si usted ordena sus linces en este momento comunicándose...
Esto supera a James Bond.
¿Verdad que sí?
¿Que tiene memoria ahí o qué?
¡Claro! Sí. Tienes la memoria ahí aquí integrada memoria para guardar cualquier evidencia. La puede utilizar para muchas cuestiones. Y hoy va totalmente gratis comunicándose al 55-7100-3592. Pero tengo más boletos para Lagunilla, mi barrio, esta puesta en escena que no se puede perder. Así que vaya comunicándose al 55-7100-3592 porque además se puede llevar por un mínimo precio. Tenemos muy pocas piezas de Nutrisan Smart, esta licuadora que es un procesador también que te va a dar la facilidad de empacar tus alimentos al alto vacío para que no se caduquen pues tan pronto como generalmente sucede ahora con el calor, pues se la puede llevar casi regalada con su 3x1. ¿Cómo ves?
Perfecto. Nada más, ¿sí sabes qué día es hoy?
Hoy es el...
Febrero 8.
Febrero 8. Estamos, casi 14 estamos, de febrero ya.
Y viene el 14. Y acaba de pasar enero y diciembre. Y estamos muy gastados. O sea, échanos la mano también.
Raúl, tienes toda la razón. Sí. Mira, por los problemas de salud visual que queremos solucionar, por esa cuesta de enero que ahora ya es cuesta de febrero también... pero que estamos dispuestos a apoyarlos, vamos a dar un par de lentes más. Esto quiere bien decir un 4x1 comunicándose al 55-7100-3592, pero además $1,000 de descuento apoyando esta cuesta de enero-febrero. Y bueno, todo lo que mencionamos, la cámara Copcam, la licuadora Nutrisan Smart y también los boletos para Lagunilla, mi barrio, sin olvidar la garantía. Les doy el teléfono por última vez, 55-7100-3592.
Perfectamente, Mauricio.
Pues ahí está, la solución. Perfecto. A los problemas visuales.
Deberían de tener una venta para umpires también.
Oye, sí, ¿eh?
¿No?
Lo vamos a pensar, creo que sería muy bueno.
Pero muy bien, ahora sí, Mauricio.
Muchas gracias.
No, gracias a ti. Tengo una nota aquí que me está mandando Javier desde la redacción. Está buenísima, ¿ya la viste?
Ya la vi.
Es increíble, ¿no? Tom Brady tomó su video en la playa. Ahí anunció su retiro. Están vendiendo la arena en donde se sentó Tom Brady para grabar su video. Nada más que el asunto es que no lo venden nada más uno. Resulta que varios tienen la arena.
Y creo que hay en Cozumel, España, en todos lados.
No, y a ver, por ejemplo, a ver cuánto pide por la arena de Tom Brady. Este pide $47,162, ¿sí? Pero hay otro que lo tiene más caro, $6,602. Pero hay otro que lo tiene más caro, $273,000. Ahora, nadie sabe quién dice la verdad, ¿no?
No.
No lo compre.
Ahora solo falta que haya quien lo compre, ¿no? Ah,
pero por supuesto.
Oye, Raúl, información importante del día. Hoy en la Copa de Francia, el Olympique de Marsella, este equipo tradicionalísimo en Francia, con un ambiente espectacular en su estadio, le gana 2-1 al Paris Saint-Germain en la Copa de Francia, lo deja fuera de la Copa de Francia. Usted dirá, bueno, pues jugaron los suplentes del Paris Saint-Germain. No, el equipo titular y el Marsella los deja fuera. Se prenden las alarmas fuertemente en el París, en la liga no camina. La semana que entra, ya el martes, juega el partido de ida de Champions contra el Bayern Múnich. Esto que busca y que ansía el Paris Saint-Germain este año se ve realmente lejos que pueda llegar a ser algo importante en la Champions, ¿no? Fuera de la Copa de Francia.
No, fue muy buen partido, pero muy buen, para un ambiente impresionante. El Marsella es uno de los equipos fuertes de Francia, es una rivalidad muy especial contra el Paris Saint-Germain, y dentro de todo esto es considerada su afición como la que más participa, la que más está con su equipo en el fútbol de Francia. Ahí está Alexis Sánchez jugando con el Marsella.
Sí, Alexis, que ha cumplido en todos lados, ¿no?
No, hombre,
en todos lados ha cumplido.
Fíjate, Alexis Sánchez estaba en aquel Colo-Colo que perdió la final de la Copa Sudamericana con el Pachuca, ya desde 2000, ¿qué fue eso? ¿2006?
Bueno, sí.
Fíjate, estamos en 2022.
Ahí estaba Vidal también, ¿no?
Está Vidal, pero los dos siguen jugando, uh-huh. ¿Qué son? ¿15 años? 16 años. 16 años. Oye, y está jugando y ganando buen dinero en la liga francesa. Y Vidal está jugando en la Liga de Brasil. Él no le está yendo tan bien porque está con el Flamengo, que lo echaron fuera del Mundial de Clubes.
Oye, y en otra noticia de fútbol internacional, hoy en la Copa de Francia, el Feyenoord de Santi Jiménez empata a 4 y avanza en la tanda de penales, dejando afuera al NEC Nijmegen. Santi Jiménez hace un gol una vez más y tiene una muy buena actuación. No hay partido en que no juegue bien Santi Jiménez, ¿eh?
Bueno, pues ya nos vamos a ir. Ya nada más. Oye, lo de Santi Jiménez, qué bueno, ¿no?
Qué bueno. Oye, tenía un dato aquí que no me dio chance de platicar con Enrique, Raúl, que estaba viendo un diario aquí en México, publicó las estadísticas de LeBron James y de Karim Abdul-Jabbar para hacer un comparativo entre ambos, y realmente me sorprendió que Karim Abdul-Jabbar anotó en toda su carrera, y le acaban de romper el récord, solamente un tiro de 3 puntos. Sí. Uno. Y bueno, leyendo una entrevista, dice que más que buscarlo fue un accidente, que fue a buscar un rebote a la esquina y que cuando llegó a la esquina no había nadie que lo marcara y decidió tirar, y fue la única vez y la única manera que hizo 3 puntos Karim Abdul-Jabbar.
Ahora, parte de su carrera, los tiros de lejos eran de 2 puntos. No se había hecho la modificación de 3 puntos, parte de su carrera. Pero no era su estilo, ¿no?
Sí, jugaba muy abajo de la canasta.
Él,
¿no?,
jugaba bajo el tablero.
Sí, muy abajo del
tablero. Él jugaba, y ahí era una fiera, y por eso anotó tantos puntos. No, bueno, si hubiera podido hacer de 3 puntos como ahora y fuera un jugador como LeBron, imagínate cuántos puntos hubiera metido, ¿no?
Sí, y también dice que en aquel entonces se tiraban 20 tiros de 3 por partido, porque así se jugaba y así era la estadística, y que ahora se tiran 30 tiros de 3 por cuarto, ¿no?
Lo que estaría bueno averiguar es, ¿cuántos años jugó realmente con tiros de 3 ya este hombre? En fin, nos vamos. Por usted no nos oyó desde el inicio, todo arranca, todo inicia, todo apunta a que el técnico de la selección va a ser Diego Coca, en otra de esas medidas al estilo del fútbol mexicano. Nos vamos, no se vayan porque viene Pepe Cárdenas. Es el...